UDT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Buenas tardes, bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy se centra en la cobertura de la colecta anual de Cáritas Argentina 2021, que ya podés ingresar a www.caritas.org.ar. Dialogaremos con Nicolás Meyer, su director ejecutivo, más toda nuestra programación en materia de responsabilidad social empresaria, innovación, marca personal, sustentabilidad, noticias. Pero antes de irnos a Nueva York a dialogar con el profesor Klixberg, los convocamos a que puedan ingresar a www.corresponsables.com y puedan ver las bases y condiciones del 12º Premio Corresponsables, que premia a figuras, a organizaciones en materia de responsabilidad social empresaria.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Ahora sí, estamos con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria, Bernardo Klixberg, que nos va a hablar sobre la rebelión de los accionistas. Profesor, ¿cómo le va?
¿Cómo está, estimado Juan Domingo?
Muy bien, profe.
Bien, su excelente programa.
Muchas gracias por elegirnos para poder comunicar estas informaciones de tanta jerarquía para los hombres y mujeres que toman decisiones, profesor.
Gracias. Le cuento lo que está sucediendo.
¿Qué está sucediendo, profe?
Las empresas han adquirido compromisos de sustentabilidad. El medio ambiente quema, cada vez es más presionante el tema del medio ambiente, y tanto los consumidores como la opinión pública, como los grandes fondos que hay de pequeños inversionistas en todo el planeta, y que son un porcentaje importante de los fondos de inversión, escudriñan el perfil de las empresas en cuanto a sustentabilidad. Entonces, las empresas prometen de que van a reducir los gases que están causando los destrozos fenomenales que se están produciendo en el medio ambiente, pero el medio ambiente continúa deteriorándose. Y entonces la presión se está transformando cada vez más en una presión por transparencia, porque muestren concretamente lo que se proponen hacer con fechas, con cantidades, con resultados. Esto lo vienen diciendo de distintas formas. Uno puede encontrar notas en los últimos tiempos en The Economist, en The New York Times, diciendo, bueno, ¿cuándo las grandes empresas emisoras van a mostrar, emisoras de gases invernaderos, van a mostrar resultados? Y los ojos se dirigen sobre todo a las empresas que producen petróleo, que producen gas y que producen carbón, digamos, porque son tres de las fuentes más importantes de dióxido de carbono, el gas más venenoso de todos, y de metano, otro gas muy peligroso en el desequilibrio del medio ambiente. Pero los últimos días las cosas pasaron a otro plano diferente. Surgió la mayor petrolera del mundo, Exxon, tenía su asamblea anual donde elige su board de dirección. Normalmente eso es un proceso totalmente burocrático. O sea, la presidencia de la empresa nomina a los miembros del board de dirección, se hace la asamblea de accionistas, nadie dice nada, y los miembros que nomina son miembros del status quo, digamos, que van a hacer lo que diga el presidente de la empresa. Esta vez surgió un pequeño fondo de inversión que se llama el GIN1, y que se constituyó hace poco tiempo atrás, y que tiene nada más que el 1% de las acciones de Exxon. Entonces, ¿quién pensaba que el GIN1 va a poder tener alguna influencia en este proceso? Pero en GIN1 llevó adelante una gran campaña diciendo que Exxon no estaba cumpliendo, que eran promesas las que hacía de que iba a bajar las emisiones de gases contaminantes, pero que no estaba cumpliendo ni se estaba comprometiendo con resultados concretos. Y salió a buscar aliados y logró armar una gran coalición con aliados. Salió a apoyarlo nada menos que el mayor fondo de inversiones del mundo. El fondo que sí tiene un porcentaje importante de las acciones de Exxon, aproximadamente un 7% de las acciones de Exxon. Estamos hablando de BlackRock, que tiene varios trillones de recursos para inversiones, el número uno del mundo, y su presidente, Lawrence Fink, dijo, vamos a apoyar en GIN1 en su pedido de que haya miembros del board que no sean nombrados por el board, sino que sean nombrados por el GIN1 para que haya una opinión independiente en el board y que fiscalice y presione a la empresa para que realmente haga realidad sus promesas. Fink, el presidente de BlackRock, dijo textualmente, la pandemia nos ha llevado a confrontar aún más, con más fuerza la amenaza global del cambio climático. Él viene abogando porque las empresas que sean sostenibles, porque tengan responsabilidad social, porque tengan gobernabilidad, pero esta vez dio un paso más adelante, dijo, vamos a respaldar a este grupo pequeño que está trabajando tan afanosamente por tener miembros propios del board, porque la mejor manera de... Y tras BlackRock salió el Fondo de Pensiones de Nueva York. Es muy poderoso porque son los ahorros de todos aquellos que se han pensionado en Nueva York. Y salió el Fondo de Pensiones del Estado de California, el famoso CalPERS, que es muy poderoso, que maneja muchísimos recursos económicos. Todos ellos salieron a apoyar en el GIN1. Y entonces, por primera vez en su historia, la propuesta de board del ejecutivo, del CEO de Exxon, fue derrotada. Y lograron colar en el board, no lograron la mayoría, porque no tienen la mayoría de las acciones, pero lograron colar en el board 2 miembros del board sobre 10, 2 miembros del board independientes, y probablemente un tercero, porque se está en el recuento final de la elección. Entonces pareciera que una tercera parte del board va a ser independiente, y va a estar controlando a la compañía, van a tener el mandato de obligar a la compañía a que se vaya desprendiendo de sus actividades petrolíferas, de gas y de carbón. Y estamos hablando de Exxon, la principal empresa petrolera del mundo.
Qué importante, profesor, que la contabilidad esté dentro de las compañías y lo imponga la agenda de la sustentabilidad.
Claro, claro. Y es la primera vez que sucede, es inédito, y abre el camino a que esto pueda suceder en otras compañías. Porque ese precedente, digamos, se lo llama activistas a los grupos de inversores que se rebelan contra los mandatos de la compañía, se los llama inversores activistas. Que haya surgido inversores activistas, incluso hay una monja que tiene una pequeñísima participación accionaria, pero que ha sido de las más activas en eso. Y hay varias personas reconocidas en el campo de la lucha por el medio ambiente, etc. Esto ya tuvo antecedentes en Exxon. Exxon fue creada originalmente por los hermanos Rockefeller. Se hicieron muy ricos. Pase a Exxon, se hicieron los multimillonarios mayores de su época. Pero una rama de los Rockefeller ya empezó a hacer activismo inversor, digamos, a mirar de modo disidente lo que estaba sucediendo, pero no llegaron a significar un peligro concreto, digamos, declaraciones y tomas de posición. En cambio, en Gin 1 se consolidó con los apoyos de todos estos fondos y lograron derrotar a la empresa, hacerle doler realmente a la empresa y abrir el camino para otras cosas semejantes. Y sucedió otra cosa semejante en la misma semana, que es que Chevron, la segunda empresa petrolera del mundo,
wow.
Hubo también una movilización de activistas inversores, no por el board en este caso, sino hicieron aprobar la mayoría de la asamblea una reducción sustancial de las emisiones sucias de petróleo para automóviles. O sea, obligaron a la empresa a aceptar que va a reducir su participación en el mercado de vender aceite quemado, digamos, de vender petróleo a los automóviles.
Eso es. O sea, que, profesor, la verdad que la buena noticia de hoy viene acompañada de esta base de buenas noticias en materia de sustentabilidad en empresas petroleras. Ser y parecer, como se está buscando. Qué buena noticia tiene para hoy.
La tercera.
Diga, profe.
Es nada menos que Shell. Es la tercera empresa petrolera del mundo. Viene Exxon, viene Chevron y viene Shell. Shell es holandesa. Exxon y Chevron son americanas. Y en Shell fue una rebelión por otro lado. Una demanda en los tribunales acusando a Shell de no recortar de ninguna manera los gases venenosos, los gases invernaderos. Y un tribunal holandés falló textualmente, le voy a leer lo que dice el tribunal, obligándolos a reducir en un 45% para el 2030, estamos hablando de dentro de 9 años, en relación, tomando como parámetro el 2019, 45% de reducción para el 2030 respecto a la cifra del 2019. La Corte dijo que la empresa había anunciado cambios, pero que eran ininteligibles e indefinidos y no implicaban ningún compromiso de largo plazo. Y el cambio, dijo la Corte, el cambio climático severo es muy concreto, vulnera los derechos humanos, incluso el derecho a la vida, que estoy leyendo del fallo, y Shell debe respetar el derecho a la vida.
Qué importante, profesor.
Por encima del derecho a la vida. Así que tiene allí un tercer mazazo, digamos, contra la libre utilización de los gases invernaderos. Yo ya había mencionado que otro fallo similar lo produjo la Corte Suprema de Justicia del Canadá.
De Canadá, sí.
Apoyando al presidente Trudeau respecto a las medidas que tomó para descarbonizar el aire en el Canadá. Entonces son tres rebeliones de accionistas, dos fallos de Corte Suprema, pidiendo todos lo mismo.
Ahí pueden escuchar cómo se está marcando el camino, ¿no, profesor?
Claro.
Y referente a esa frase, ¿qué frase espiritual nos trae para el día de hoy, profesor?
Sí, y le cierro, lo voy a desarrollar con más detalle, pero los hechos producen hechos.
Exacto.
Entonces, las empresas que producen automóviles en el mundo están todas en este momento anunciando que van a dejar de utilizar petróleo y se van a pasar al auto eléctrico. Y entonces se calcula que para el 2027, estamos hablando de solo 7 años, los precios de los autos eléctricos, el precio de darle energía a un auto eléctrico, va a ser más económico que darle petróleo a un auto eléctrico. Entonces allí el mercado solo estará imponiendo todo esto porque ha crecido y sigue creciendo la demanda de autos eléctricos, ¿no? Buscando un medio ambiente más sano y un auto que representa mejor a los consumidores. Así que va muy en serio la lucha contra el cambio climático. Todo esto no basta, pero va muy en serio. La reflexión espiritual la quiero concentrar en la figura de Caín. En la Biblia es central el episodio entre Abel y Caín. Dos hermanos, ¿verdad? Y allí se produce el primer homicidio de la historia. Caín mata a Abel. Y Caín asesina a Abel fundamentalmente porque es envidioso de la relación que tenía Abel con la divinidad. Entonces, en el texto bíblico, Dios le pregunta a Caín, tú asesinaste a tu hermano, ¿cómo hiciste algo así? Y Caín contesta, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Esto puede ser considerado la declaración del egoísmo radical. O sea, si a Caín le venía bien, se sentía mejor con el hermano asesinado, ¿por qué no lo iba a hacer? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Apliquémoslo al mundo actual en general. Están los que dicen, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y roban y lanzan los gases venenosos y destruyen el medio ambiente y niegan que exista el tema de la pandemia como Bolsonaro en el Brasil. Y niegan que exista el tema del medio ambiente, como todo el movimiento trumpista en los Estados Unidos, etc. ¿Acaso tienen que ser los guardianes de su hermano? Y están los que dicen, yo debo ser el guardián de mi hermano. Y están encabezados en la historia nada menos que por Moisés y por Jesús de Nazaret, y actualmente por el Papa Francisco que nos representa en la tierra. Mi reflexión espiritual es, ¿quién ganará, el egoísmo radical o los que dicen Moisés y Jesús de Nazaret? Cada uno debe ser responsable por el otro.
Categórica columna del profesor Bernardo Klisver, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, que cada martes lo pueden escuchar en el Observatorio del Trabajo. Nos vamos a las noticias.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola Juan y audiencia, un placer estar de vuelta acá en el programa. Hoy quisiera dedicar estos minutos a la memoria de Ariel Grun, Zichrono Levraja. Ariel fue un activista argentino, un pibe de principios, enfocado en valores, en pluralismo e integración, que nos dejó la semana pasada luego de una lucha silenciosa contra el cáncer a los 49 años. Ahora, el mes pasado vivimos en Israel un conflicto contra la organización terrorista Hamas, la cual lanzó un ataque sorpresa contra la capital del Estado de Israel en principios de mayo. El conflicto que desencadenó el ataque sorpresa fue contra la organización terrorista Hamas y no contra el pueblo palestino, como lo describieron ciertos medios de prensa. Ahora, mirando un poco para atrás, recorriendo un poco la historia de mi primo Ariel y un poco el tema del programa de hoy, quisiera enfocarme en la solidaridad que apareció, sí, solidaridad que apareció durante los días del conflicto. La solidaridad del pueblo de Israel, que aparentemente, como es algo bueno, no es noticia para ciertos medios de difusión, ¿no? La solidaridad es una característica muy israelí. Y cuando hablo de característica israelí, hablo tanto de judíos, musulmanes, cristianos, rusos, etcétera, todos. Una característica de la gente de acá. Y la característica esa se mostró, por ejemplo, en la ayuda que hubo a los habitantes de la frontera con Gaza. La gente que está durante 20 años siendo atacada con morteros, misiles, globos incendiarios, cualquier cosa que vuele por parte de Gaza, de los grupos terroristas en Gaza. La ayuda fue dada por organizaciones y voluntarias que surgieron de todo el país anónimamente por medio de las redes sociales. Otra cosa linda que apareció en esos días, linda, suena irónico, pero sí, fue demostraciones pacíficas entre judíos y musulmanes contra los ataques de grupos radicales y extremistas de ambos lados que se oponen a la convivencia. Como saben, los grupos extremistas son lamentablemente grupos pequeños que luego saben hacer mucho ruido, y el ruido ese siempre se escucha más que el ruido de los pacifistas. También tenemos otro punto interesante de solidaridad, que es el tratamiento médico de problemas especiales que hay en los hospitales de Israel a los habitantes de Gaza. Y esto, por ejemplo, incluye a la hija de uno de los líderes del Hamas de Israel, Anía, en el hospital Beilinson. Ahora estamos hablando del hospital Beilinson, que se encuentra en la ciudad de Petah Tikva y que recibió varios ataques de misiles desde Gaza. O, por ejemplo, durante el conflicto, la absorción de familias de la zona de la frontera en áreas del norte del país por medios del kibbutz, por medios de otras instituciones que se encargaron de sacarlas de la zona de guerra, de sacarlas de los misiles, de las alarmas, de las sirenas, y darle un poco de paz, por lo menos de unos días, para poder tirar para adelante. Quiero terminar y decir que, como decía Juan Carlos Baglietto, la vida es una moneda. Y la moneda tiene dos caras, no solo una. Y a veces, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que recordar un poco que los derechos humanos están hechos para los humanos, no para ciertos humanos. Y les dejo un abrazo grande desde Haifa, Israel, y que el próximo programa nos dediquemos un poco a innovación y transferencia de tecnología en tiempo de paz. Chao a todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Fue exitoso el Congreso Internacional de Turismo Argentino CITA 2021. con la misión de ampliar las perspectivas desde donde abordar la actividad turística en el marco de la peor crisis de la historia del turismo a nivel global por la pandemia, se realizó en mayo el CITA 2021, organizado por la Cámara Argentina de Turismo y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Se llevó a cabo en formato híbrido, virtual presencial, y contó con 5.300 inscriptos y cerca de 15.000 visualizaciones por el canal virtual, con una ambiciosa agenda que puso el foco en entender el impacto del turismo en la economía, las nuevas tendencias de consumo, la innovación y digitalización, la formación y empleo, la sustentabilidad y el turismo desde una perspectiva de género e inclusión. Al cierre del evento, el presidente de la Cámara, Aldo Elía, afirmó que la participación y el interés que despertaron las charlas han superado las expectativas que teníamos para un congreso de estas características, y subrayó que hay una necesidad absoluta de entender todo lo que nos está pasando, hacia dónde vamos y cómo podemos resolver el dilema que nos plantea el COVID-19. Los argentinos están satisfechos con sus trabajos. La consultora Randstad publicó los resultados de una encuesta sobre satisfacción laboral, la que expuso que el 72% de los trabajadores argentinos encuestados está satisfecho con su puesto actual. Asimismo, el nivel de satisfacción global es del 73%, por lo que Argentina se encuentra en un mismo nivel del promedio de los 34 países encuestados. El estudio preguntó también sobre la permeabilidad y propensión al cambio en el ámbito laboral. En ese aspecto, un 43% querría tener un puesto diferente, pero con el mismo empleador. Un 30% le gustaría tener algo totalmente diferente y un 34% comentó querer cambiar de empleador, pero con un puesto similar al que tiene. La CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, Andrea Ávila, sostuvo que la pandemia ha sacudido también las bases del mundo del trabajo y subrayó que esta reconfiguración, que aún está en proceso, incide sobre el nivel de satisfacción de los trabajadores y la valoración que hacen de su actual empleador.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunas ideas para los comercios electrónicos o no de pequeño tamaño. La primera sería la especialización. Hoy en día una de las formas en las que mucho comercio electrónico de pequeño tamaño, mucho comercio tradicional de pequeño tamaño, va a poder sobrevivir es la hiperespecialización. También hay que trabajar la colaboración. Muchos comercios de pequeño tamaño no pueden acceder a determinado talento o recursos que necesitan para su digitalización. Asociados o unidos lo podrán hacer de mucha mejor manera. Marketplaces propios, es otra de las posibilidades de mejora que tiene el comercio de tamaño pequeño, y entre ellos deben de asociarse para crear marketplaces que aglutinen a varios de ellos en un momento determinado. Las administraciones públicas debieran de fomentar este tipo de asociaciones para evitar que mucho pequeño comercio desaparezca. Innovación sería otro de los retos del pequeño comercio. Pero ¿qué ocurre? Que los comercios de este tamaño apenas tienen posibilidades de trabajar la innovación, pero si lo hacen de forma asociada seguramente puedan optar a ella e incluirla luego en sus trabajos, evidentemente. Decisiones y datos. Hay que comenzar a trabajar en profundidad la toma de decisiones basadas en datos, pero para eso necesitamos tener datos, analítica, gente que lo haga, gente que analice esos datos, y siempre de forma conjunta. Otra de las posibilidades que tiene el pequeño comercio para sobrevivir es la digitalización. Pero la digitalización en muchas ocasiones una sola empresa no lo puede abordar y hay que hacerlo o podría hacerse de forma colectiva. Hay que estudiar a la competencia, el comercio ha de analizar la competencia a nivel local, estatal, internacional, y de este análisis debemos de obtener tendencias e ideas de futuro que incluir en nuestra actividad. Otra de las cosas que se pueden compartir es la logística. El acceso a la logística de una empresa de pequeño tamaño de comercio y demás es complicado. Si se hace de forma asociativa o de forma colectiva será muchísimo más fácil y mucho más barata. Los planes de formación sería otra cosa que se podría desarrollar en conjunto. Planes de formación orientados a la innovación, a la transformación digital, al marketing, a la nueva forma de relacionarse con los clientes, etc. También la omnicanalidad. Hay que pensar que los usuarios ahora están ya acostumbrados a relacionarse con las empresas a través de varios canales y quieren que la relación entre estos canales sea total, de tal manera que yo, a través de un correo electrónico, me comunico con la empresa, luego me voy a una videoconferencia, me voy a un chat, y todos tengan la misma información. Para ir terminando, dos cosas muy importantes. Hay que trabajar los hábitos del consumidor, hay que saber cómo están cambiando sus hábitos y, sobre todo, si podemos anticiparnos a esos cambios de hábitos. Y por último, la profesionalización. El sector ha de tender hacia una mayor profesionalización de todos los puestos de trabajo y conocer un poco las nuevas necesidades de personal que tiene. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar de 3 dicas de cómo implantar responsabilidad ambiental y social en su compañía. Básicamente las empresas tienen sus actividades diarias y tienen que producir, pero también es importante saber que hay un ecosistema, tanto el medio ambiente como personas, nivel social, y es algo muy importante que las compañías puedan tener esta conciencia con relación a las actividades que hacen y también al impacto que generan en el ecosistema en general. Entonces aquí están 3 dicas para que las compañías puedan tener esta responsabilidad. La primera dica sería con relación a las emisiones de carbono. El carbono es polución de una forma o de otra. Entonces, si su compañía tiene que producir, sea cualquier sector específico, es importante tener este control del tanto que se produce, consecuentemente de cuánto que se genera de carbono. Y teniendo este monto, teniendo este valor, ya una compañía puede hacer de una manera consciente, reducir tal vez algunas partes del proceso o algunas estrategias que se pueden utilizar para reducir este nivel de polución y consecuentemente agregar al medio ambiente. La segunda dica sería adaptarse a una rutina sin papel. Entonces, hoy tenemos la tecnología, las computadoras, los teléfonos, y por cuenta de eso, El ideal es que las compañías puedan reducir, si es posible, hasta cero la utilización de papel y hacer todo online. Muchas personas están trabajando desde su casa, entonces esto facilita mucho más con relación a la reducción de papel a cero. Y la tercera dica serían acciones de medio ambiente y hasta acciones que uno puede tener, que una compañía puede tener en sus hábitos diarios. Por ejemplo, con relación a la utilización de plástico. El plástico hace un gran daño al medio ambiente. Entonces, es ideal que las compañías puedan reducir también hasta cero la utilización de plástico en sus actividades. Y también con relación a la utilización del agua. Entonces, con relación al agua específicamente, si se puede reducir y tener esa conciencia de cuánto se utiliza de una manera que pueda agregar. Estas serían las tres dicas fáciles, simples de ser implantadas. En Onet Center hacemos este trabajo también de enseñar esta concientización a las compañías. Y si quieren saber más, pueden agregar a nuestro website, onetcenter.com, y también en las redes sociales de LinkedIn. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Gracias, Juan Domingo. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por invitarnos a este tan lindo programa. Como bien vos decías, este año la colecta anual tiene un lema que nos significa mucho, que la verdad es que desde que lo lanzamos en todo el país hace un par de semanas, prendió mucho, porque habla de la realidad. El lema que elegimos es, en tiempos difíciles compartamos más. Entonces muestra estas dos caras, ¿no? Este primer análisis o lectura de la realidad que tenemos desde Cáritas, que es, che, estamos pasando un momento muy difícil. Las familias, en los barrios populares especialmente, pero todas las familias argentinas, todas las personas, la están pasando mal. Están pasando muy mal porque el trabajo se ve erosionado, como muy bien trabajan siempre acá en tu programa, donde se ven encerradas muchas oportunidades, muchas posibilidades, muchos sueños, donde muchísimas familias empiezan a ver truncados sus proyectos de vida. Y eso no solo genera frustraciones y pobrezas materiales, sino que genera mucha angustia, mucha desesperación, mucha desesperanza. Y desde Cáritas, que somos la caridad organizada de la Iglesia, somos el amor en obras, creemos que compartiendo, encontrándonos, siendo solidarios, es como salimos, es como juntos nos encontramos los caminos para sobrellevar este momento y para no quedar en una actitud pasiva o en una actitud de total desesperanza. Entonces la invitación es compartamos más, encontrémonos más, seamos más solidarios, pongamos lo que cada uno tenemos, porque poniendo lo que tenemos vamos a poder multiplicarlo y hacerlo crecer en creces, valga la redundancia, para todos nuestros hermanos.
Nicolás Meyer, ¿cómo podemos hacer esta persona que nos están escuchando, que quieren ser voluntarios y adherirse en cada una de sus parroquias, en cada una de sus comunidades? ¿Cómo pueden hacer para y de qué forma pueden hacer las colaboraciones? Porque no solamente siempre es material o pecuniario, sino también pueden poner sus saberes, sus conocimientos, sus tiempos, ¿no? ¿Es así?
Es así, como bien vos decís, hoy Cáritas es una gran red de voluntarios. Somos más de 35.000 personas en todo el país, en absolutamente todos los pueblos hay una Cáritas, que se expresa desde una capilla, un comedor, un centro comunitario, un centro de formación profesional, un hogar de Cristo. Por suerte la caridad y el amor en obras va tomando demasiadas y diversas formas de expresarse. Por lo tanto, lo primero es eso, nosotros estamos en el territorio, estamos en los barrios, entonces, por un lado, cualquier persona se puede acercar a esa a ese servicio comunitario más cercano a donde vive, a su localidad, a donde está. Y después, por suerte, la colecta, desde hace un par de años, ya nos fuimos subiendo un poco a esta ola de lo virtual y lo digital. Por lo tanto, la pandemia el año pasado nos agarró bastante armados para poder complementar el aporte que se hacía siempre en dinero, a través de en efectivo, a través de las alcancías en la calle, que es un poco la imagen, ¿no?, del voluntario de Cáritas, que está en la calle, que está en las parroquias, está en los colegios, que está en las esquinas, invitando a sumarse. Pudimos complementarlo con todos los medios digitales. Así que hoy, desde la página de Cáritas, desde el portal de caritas.org.ar, podés entrar y donar, la verdad que en todos los medios, ni los voy a mencionar porque no hay ninguno que quede afuera. Siempre yo digo eso, cualquier persona que hoy quiera ayudar en Cáritas, con dinero o con horas, puede hacerlo, y puede hacerlo fácil, rápido, ágil y por sobre todo transparente. Esto quiere decir que nosotros vamos a transparentar muy bien el dinero, en qué se usó, para qué se usó, a dónde se destinó. Vamos a dar cuenta públicamente de lo recaudado, a dónde se destinó cada peso que se recaudó. Así que bueno, la invitación está y queremos que sea muy masivo. Por suerte, año a año vamos creciendo la cantidad de gente que se suma y esperamos que este año sean más de nuevo, ¿no?
Yo recuerdo el año pasado, qué importante que es esto que vos remarcás, porque tenemos que convocar desde este Observatorio del Trabajo a hacer no solamente una comunidad de mejor empleo, sino también crear empleo, que ustedes trabajan en eso, porque trabajan en proyectos de microemprendimiento, que ahora te voy a pedir que nos cuentes los proyectos principales que Cáritas está desarrollando con el dinero de su colecta anual y con la colecta que se puede hacer durante el año. Pero me parece que también es un buen momento para decirle a la audiencia, transformémonos todos en voluntarios para ser promotores de la colecta de Cáritas. Yo, por ejemplo, el año pasado lo hice de una forma muy sencilla. Yo lo hice por Mercado Pago, que es muy simple, lo haces desde el teléfono, lo haces de una forma muy sencilla. Y creo que si cada uno de nosotros memorizamos caritas.org.ar y nos transformamos acompañando esta transformación digital que hace Cáritas en su colecta, también para que puedan ser ustedes portadores de este gran valor, donde nos necesitamos tanto los argentinos de estar unidos unos con el otro. Así que ese es mi primer llamamiento y mi pregunta para Nicolás, referido a este tema, es: Nicolás Meyer, contanos los proyectos principales que Cáritas tiene con este dinero que ustedes colectan con la colecta de todo el año y con la colecta anual también.
Perfecto. Muchas gracias por traer el ejemplo de Mercado Pago, porque justamente este año vamos a duplicar el foco en los medios digitales y desde la app, desde la aplicación de Mercado Pago, en un botón, en una opción que se llama Donar, que hoy ya existe, va a estar especialmente esta posibilidad que decís vos, de que con 3 clics puedas haber donado a Cáritas y puedas después compartirlo en tus redes sociales, puedas descargarte el comprobante, va a estar muy, muy bueno ese flujo, y obviamente en nuestra página web. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, por suerte nosotros venimos con un trabajo sostenido hace muchísimos años en todo el país. Por ejemplo, en el tema del trabajo, tenemos un eje de economía social y solidaria, donde hoy en día estamos en 19 diócesis del país, que son, en este caso concreto, son unas 15 provincias, donde acompañamos a 7.000 personas, aproximadamente es el número en 2020, hoy seguro ya estamos en más, 7.000 personas que están gestionando su propio trabajo, que están generando sus propias alternativas productivas, en general vinculado a emprendimientos familiares, vinculado a la capacitación para el trabajo. Hace años que estamos en un proyecto muy lindo de huertas familiares y comunitarias, donde las familias generan su propio alimento, pero también buscan comercializarlo. Y este alcance hoy de la estrategia de economía social y solidaria llega a más de 18.000 personas. Por lo tanto, el efecto multiplicador de este trabajo de las familias, de los saberes propios de cada familia, va dando su fruto y va cada vez creciendo más. Después, por el otro lado, tenemos nuestro programa de educación, que es el programa que se llama Emaús. Es un programa ya histórico, que tiene 13 años de vida, que es un programa de educación, pero principalmente de inclusión, porque no somos educación formal, no tenemos escuelas, sino que somos un programa integral de acompañamiento a que los niños y jóvenes no dejen la escuela, puedan sostener su educación, y les damos los elementos, los materiales, las habilidades y la capacitación para que puedan hacerlo. Hoy estamos presentes en 19 provincias, con 44 Emaús. En total estamos llegando a, tenemos como tres grupos, becados familiares, o sea, familias que les damos un incentivo económico, un aporte económico, para que acompañen a sus hijos, que son 1.200 familias. Después también acompañamos a 1.000 becados terciarios, jóvenes, chicos y chicas que están estudiando en su localidad alguna carrera terciaria, con la idea no solo de formarse para el trabajo, sino de formarse para quedarse en su localidad. Entonces trabajamos mucho el arraigo con la idea de que los jóvenes no tengan la obligación de emigrar, que si lo hacen, lo hagan por deseo, por vocación, por búsqueda. Así que ahí tenemos 1.000 jóvenes. Y después, bueno, los niños que participan del programa Emaús en los espacios educativos, en los más de 200 espacios educativos, ya ascienden a 20.000 niños que acompañamos. Por lo tanto, es un programa muy robusto, muy fuerte, que está ahí codo a codo, espalda con espalda, con el sistema educativo formal. Trabajamos con el Ministerio de Educación, con los ministerios provinciales, con los equipos barriales de las escuelas de todos los barrios, para eso, para sostener la educación, para darle esa contención y ese acompañamiento que hoy tanta falta hace.
Este año...
Y el tercero...
Sí, perdón. El tercero.
No, solo quería contarte uno más, que me parece que es muy relevante en este momento también tan difícil, que es el de acompañamiento a las adicciones. Sabemos que hoy las adicciones son un flagelo, son una causa de dolor enorme para tantos y tantas, no solo los que tienen la adicción, sino las familias que acompañan, que están sosteniendo, que están en ese momento tan duro. Entonces hoy el área nuestra genera un acompañamiento muy fuerte en todo el país. Tenemos 200 centros barriales, que son los centros que contienen, que acompañan, que cuidan, que dan apoyo psicológico, psiquiátrico. Tenemos más de 250 profesionales que acompañan. También hay talleres profesionales para que los jóvenes que están en esa recuperación puedan volver a insertarse en el mundo del trabajo. No quería dejar de mencionarlo porque es uno de los grupos también más golpeados y que en esta pandemia especialmente quedan muy vulnerados.
No, hiciste muy bien, porque vos sabés que una sociedad enferma, con hombres enfermos, con hombres que dediquen su tiempo y su proyecto de vida a una adicción que los mate. Esto genera una sociedad enferma. Entonces, ya tenemos el problema de la pandemia que lo tenemos que superar en conjunto, pero también hay otros flagelos, otros problemas, otras pobrezas. Entonces, me parece muy importante que lo pongas en relevancia, porque esta colecta, esta acción que hace Cáritas con toda su red de voluntarios a nivel nacional, se dedica también a curar a hombres y mujeres de la Argentina, y me parece que es muy importante que participemos de esta colecta, que participemos de Cáritas, que acompañemos, porque de esta forma vamos a ayudar a nuestra sociedad a mejorar. Y finalmente me gustaría que nos cuentes un poco la comunidad signo de este año, que es Gualeguaychú, que nos cuentes algunas experiencias, algunas vivencias de los proyectos que realizan en esta comunidad signo, porque nosotros acostumbramos siempre que se cuente sobre lo que el despertar de esa comunidad para que se le dé la visibilidad no solamente visual, sino también que se conozcan sus historias.
Tal cual. Para los que no saben, la comunidad Signo es, como Cáritas es una red tan grande y tenemos presencia y tantos proyectos en todo el país, tenemos que elegir y decir, bueno, che, ¿cuál en esta colecta, cuál especialmente ponemos ahí en los reflectores y a cuál le damos un poco más de voz? Y ese es un proceso colaborativo y de decisión conjunta. Lo tomamos entre varias personas, lo consultamos con las diócesis, y este año elegimos a Gualeguaychú y a Concepción del Uruguay. La verdad que es una comunidad Signo, ¿por qué? Porque tiene unos proyectos territoriales en barrios muy, muy postergados, muy olvidados. Hay un proyecto que se llama Las Casitas, que en concreto es una experiencia que ya tiene muchos años, donde se hizo presente Cáritas en el barrio con unas casillas de madera, y a partir de esas casillas empezó a organizar a la comunidad y a los vecinos a través de proyectos primero de asistencia, de apuesta alimentaria, de comedor, pero enseguida se fue pensando en el trabajo, entonces se fueron empezando a crear emprendimientos. Después también se empezó a trabajar el tema huertas, entonces se crearon huertas al costado. Algo que a mí me impactó mucho en el relato de Las Casitas es que fue el primer baño que tuvo el barrio. El barrio no, las casas no tenían un baño en condiciones, con una ducha para bañarse. Entonces se creó un baño comunitario, pensando en qué necesitan las familias y dando una respuesta. Y algo que es muy lindo también mencionar es que estos proyectos, como por ejemplo de Las Casitas, no es un proyecto que llega y llega desde arriba, hace una intervención y se va, sino que es un proyecto que está y se queda en la comunidad, y que es sostenido por las mismas familias de la comunidad. En Cáritas somos las familias de la comunidad, somos esas familias las que sostienen la vida y las que cuidan y piensan soluciones para sus vecinos. Entonces eso creo que es algo a destacar.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Nicolás Meyer. Sabemos que te están llamando de todos los medios de comunicación y estás ahí activo coordinando toda la campaña nacional. Les recuerdo caritas.org.ar para conocer más sobre la campaña nacional de Cáritas Argentina. Y bueno, convoquemos a nuestra comunidad de Argentina, a que, como dice su santidad el Papa Francisco, podamos tener la oportunidad de soñar juntos, ¿no es así?
Es así, como bien vos decís. Te agradezco mucho, Juan Domingo, a toda la producción, a todos los que nos están oyendo. Sepan que Cáritas somos también ese brazo que a veces uno necesita como compañero para estar en las situaciones difíciles, así que esperemos que seamos muchísimos más en esta colecta anual y que podamos fortalecer esta idea de que en tiempos difíciles, compartiendo más, es como salimos juntos adelante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Dialogamos con Nicolás Meyer, director de Cáritas Argentinas a nivel nacional.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.